SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine.
¿Busca la señorita algún departamento en concreto?
No, gracias. Solo estaba... Busco trabajo.
Oh, puede intentarlo en la sección de ropa para damas. Una de las chicas se ha despedido. Hable con la señorita Audrey.
Gracias.
Cuando la señorita Audrey la mire por encima del hombro, recuerde esto, se afeita el labio superior.
SER Podcast.
Esta es una de las primeras escenas de The Paradise, también conocida en España como Galerías Paradise. Es una serie de la BBC que pueden ver en Prime Video y que está basada en una novela escrita por Émile Zola en 1883. Bueno, ya se quedó Minas el francés. Nuria, ¿cómo se pronuncia correctamente el nombre del escritor?
Realmente no lo domino tan bien, pero esto es un vacile que nos ha dejado Pascual Donate, que no nos estará escuchando, porque yo le hablé cuando le comenté que sería muy interesante contar la historia de los grandes almacenes, sí. Y le hablé de la novela de Émile Zola, pues él se quedó pensando y dijo, es muy interesante, podríamos además hacerle una llamada al escritor y entrevistarle, y yo le digo, ¿dónde le vamos a llamar? ¿Al Panteón de los Hombres Ilustres de París? ¿No nos va a coger el teléfono, Pascual?
No nos va a atender.
Él pensaba que yo le hablaba de Eric Soler.
Ah.
Y yo digo, pero tienes un oído muy duro.
Es que es un problema de oído, no de pronunciación. Claro. Bueno, para el tema de hoy, los grandes almacenes, el francés, ¿no? Va a ser un idioma importante.
Oui, c'est ça, vale. Como diría un francés. Bien. Sí, porque los grandes almacenes son en realidad un invento francés. Francia es la cuna del gran almacén moderno. Surge a mediados del siglo XIX en París. Uh-huh. Y el Bon Marché, aún en activo, aún en abierto, visita obligada para los turistas. Es casi como si tienes que visitar la Torre Eiffel y el Bon Marché. Pues está considerado el primer gran almacén del mundo. Se abrió al público en 1852, cuando Napoleón III se proclamó emperador. Y Émile Zola se inspiró precisamente en el Bon Marché para escribir esta novela, en la que se basa Galerías Paradise, El paraíso de las damas, según las ediciones, La delicia de las damas, en las primeras ediciones se tradujo así, y aunque, bueno, es una novela, por tanto, es una historia ficticia, pero retrata muy bien el nacimiento y sobre todo el triunfo de estos grandes almacenes sobre el comercio tradicional.
¿Por qué nacen? ¿Por qué surge esta figura del gran almacén como nuevo modelo de negocio?
Pues porque en esos momentos, en el 19, se dan una serie de elementos que permitieron que apareciera este nuevo tipo de comercio. Cubría este nuevo, el gran almacén, las demandas de la nueva clase emergente, la burguesía. Mm. Y está por una parte también que las ciudades crecen mucho en estos momentos, la urbanización, pero tenemos también la producción en masa, gracias al sistema fabril y a los nuevos medios de transporte que transportaban de un lugar a otro las mercancías desde las fábricas. Y estos grandes almacenes se van a convertir precisamente en el emblema del poder de la burguesía y también en el éxito del sistema industrial, porque en estos comercios, bueno, se vendían distintos productos en un solo lugar y en grandes cantidades, frente al comercio tradicional, donde lo importante no era vender mucho, sino sobre todo vender caro.
Y esa fórmula se extendió rápido por Europa, fue como una mancha, sí que se iba extendiendo.
Sí, como una mancha de aceite, podríamos decir. Se va difundiendo por otras capitales y grandes ciudades europeas. Fíjate, en París, además del Bon Marché, abrieron las galerías La Samaritaine, Lafayette. En Londres, Wylie's está considerado el primer gran almacén moderno de la capital británica. Después abriría Harrods, Selfridges a comienzos del 20. En Berlín, los grandes almacenes Bertin. En Nueva York, Macy's, que es toda una institución también. Y en España, el primer gran almacén moderno se abrió en Barcelona en 1878. Los grandes almacenes del siglo de Barcelona.
Mira, ¿cómo eran por dentro estos primeros grandes almacenes? Hoy ya sabemos que son muy, muy prácticos, ¿no? Muy tecnológicos, claro.
Sí.
¿Y entonces?
Entonces eran muy espectaculares, diría yo. Para la sociedad de la época los veía como algo espectacular, muy lujoso, nada que ver con los bazares, que eran lo más parecido que había hasta entonces a estos grandes almacenes. Eran muy espaciosos para que pudiera entrar mucha gente, muchos productos también. Fíjate que Zola los comparó, habla así del gran almacén en su novela, habla del gran almacén como una catedral, dice que es la catedral del comercio moderno. Lo que pasa que allí la gente no iba a rezar, iba a consumir, a comprar, porque al final Zola lo que retrata es la emergencia de la nueva sociedad de consumo.
¿Sus primeros trabajadores eran sobre todo mujeres?
Sí, el Bon Marché es el primero que empieza a contratar. Los dependientes de comercio siempre ha habido sobre todo dependiente masculino, pero el Bon Marché empieza a contratar sobre todo mujeres para atender a quien era también su principal clientela, que era el público femenino. y se crea la figura de la dependienta, que es casi una figura social. Y es muy interesante también sobre estas trabajadoras, que son independientes porque tienen su propio salario, estas mujeres en esta época, porque llevaban uniforme. Como se ve en Galerías Paradise, llevaban un vestido de seda negro. Y así la retrató a una dependienta, Jean Tissot, en un cuadro que se titula así, La dependienta. Así que tienen también su historia en la novela, en el mundo de la pintura, los grandes almacenes.
Claro, hubo también, entiendo, que cambios en la manera de vender, ¿no? Digamos... Si aparece un nuevo contenedor de la venta, habrá que vender de otra manera.
Ellos inventan las nuevas técnicas de venta que las van implantando y que hoy nos parecen pues de lo más común, lo más habitual. Primero tenían entrada libre. Tú entrabas y no había ningún compromiso de llevarte nada de la tienda obligatoriamente.
Claro, revolucionario.
Tenían también el precio fijo en las mercancías. Se acaba el regateo, que sale en muchas novelas del siglo XIX españolas, en las novelas de Galdós. También era muy interesante que los productos podían estar al alcance de la mano de la gente, podía tocarlos, no estaban guardados en arcones o en se los tenías que pedir al dependiente. Y claro, tocar también los artículos hace que se despierte el deseo, ¿no? El estímulo de adquirirlos. Y además se mostraban de manera muy teatral, muy espectacular. Y como digo, además del precio fijo, pues se elimina también el fiado. El fiar, hay que pagar al contado. Pero eso sí, implementan la venta a crédito para aquellos productos que eran de mayor valor, por ejemplo, muebles.
Se pueden pagar en plazos. Déjame que saludemos a David Molinero, que bueno, lleva mucho tiempo, casi 30 años, trabajando en promotoras de centros comerciales, es cofundador de la consultora David John. David Molinero, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, porque queríamos, estamos hablando del origen de estos centros comerciales o de los grandes almacenes, ¿no? Que digamos serían los precursores de los centros comerciales, pero y queríamos hablar de las tendencias de ahora mismo. David, cuando se trata de diseñar un proyecto ahora, de un nuevo centro comercial, ¿no? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que ahora se lleva más?
Bueno, pues como decía Soleil y bien habéis dicho, ahora lo que se lleva más es crear esas catedrales o transformar esas galerías o pequeños centros comerciales en esos catedrales de compra donde el cliente puede pasar el mayor tiempo posible y puede comprar absolutamente de todo y disfrutar también de los
Claro, o sea
eso es un poco lo que se lleva, esa es un poco la tendencia.
Y en ese sentido entiendo que por tanto tiene que haber variedad y tamaño, porque para poder pasar mucho rato y tener digamos muchas tiendas tienen que ser grandes.
Claro, al final el cliente lo que demanda es encontrarse todas las tiendas que puede ver en High Street, que puede ver en calle, y el cliente lo que quiere es tenerlo todo, poder comprar de todo y encontrarse todas las marcas. Por eso la tendencia va a centros cada vez más grandes.
El centro comercial más grande que tú conozcas, por ejemplo, por número de tiendas, ¿cuántas podría tener?
Bueno, pues más de 300.
¿Más de 300?
300, 400, sí. La tendencia está a partir de 200. 180 tiendas ya se considera un centro grande, con una SBA, con una superficie bruta alquilable de más de 60.000, 70.000, 80.000 metros.
Claro. Yo recuerdo, y supongo que esto era así, no es que sea un recuerdo mío, que cuando empezaron a popularizarse los centros comerciales, quizás no en ciudades grandes, en ciudades a lo mejor pequeñas como la mía, básicamente era un supermercado que ocupaba como el 90% de la superficie, ¿no? Y luego una galería comercial en la que había pues un puñadito de comercios. Antes era así.
Antes era así, ahora la evolución ha sido que no solamente el supermercado o el hipermercado es el ancla de esa galería o de ese centro comercial, sino que la locomotora ya lo es todo. Ya es el tenant mix, la mezcla comercial que tenga el propio centro comercial, pero el origen y el inicio fue esa pequeña galería con un pequeño número de tiendas, fue evolucionando, fue ampliando, cada vez fueron introduciéndose más tiendas hasta lo que es ahora un gran centro comercial.
Y hablabas del ocio. También es verdad que antes, en los primeros centros comerciales que empiezan a crecer, el ocio casi quedaba reducido a que hubiera, por ejemplo, cine. Bueno, ya alguna cafetería, algún bar, algún restaurante. Ahora el ocio abarca otras muchas cosas más.
Sí, ahora cada vez se tienen más en cuenta el mayor número de locales de restauración, así como otros conceptos diferentes, como pueden ser boleras o como pueden ser nuevos conceptos de ocio que están saliendo y que se están implementando en los centros comerciales aparte del cine.
Claro. ¿Cuántas horas se pasa de media alguien en un centro comercial?
Bueno, pues al final el dueño del centro comercial lo que quiere es que la gente se tire muchísimo tiempo, que pueda estar más de 3-4 horas en el centro comercial, pueda comprar, pueda ir al cine... Y esa es un poco la idea y la tendencia.
¿Tú cuando vas de turismo, David, visitas, por gusto digo, centros comerciales?
Sí, mi mujer lo sabe y mi familia también, que yo cada vez que voy de turismo siempre tengo un ojo para las tiendas y para los centros comerciales. Allá donde voy de turismo siempre visito el centro comercial.
Vaya que vas. ¿Dónde están los más espectaculares?
Bueno, pues hay espectaculares en Europa, en Asia y lógicamente en Estados Unidos, pero los más espectaculares a día de hoy, China, China lo hace muy bien, lo está haciendo muy bien.
Mira que lo sospechaba. Que claro, si se trata a veces de tamaño, pues en China las cosas suelen ser especialmente grandes. Bueno, pues David Molinero, cofundador de la consultora David & Young, muchas gracias por habernos atendido esta mañana.
A vosotros.
Gracias, hasta luego. Estábamos repasando la historia de los grandes almacenes, que no es lo mismo que los centros comerciales, ¿no? Y yo me he quedado con la pregunta, con las ganas de hacerte trasladarte una pregunta. Sí, todo lo que hoy vemos en un gran almacén ya estaba inventado, porque empezaba a tener esa sensación en el siglo XIX.
Yo creo que gran parte, bueno, no voy a decir todo, no, pero quiero ser categoría que vea, pero creo que sí. Mira, los grandes almacenes también inventan la venta por catálogo. Es decir, que su radio de acción no solo cubre donde está el edificio, sino que podían llegar a todo un país. Es que el Bon Marché podía enviar más de 1 millón de catálogos por temporada a finales del XIX. Crean además un calendario comercial, esto que nos decía David, de tener atrapada a la gente allí en el centro comercial, pero también todo el año. El calendario comercial cubría, pues, como digo, todos los meses del año. El mes de la ropa blanca.
Ya.
O el mes blanco, las rebajas de temporada de invierno y de verano para, digamos, cambiar el stock, la temporada, el mes de campo y playa, que era en junio, la venta especial de juguetes en Navidad, daban también regalitos a los clientes, a veces para los niños les regalaban un juguete, un globo, así pues los niños querían que le llevaran las mamás y las mamás acabarían comprando seguramente alguna cosa, esto es lo que pensaban, ¿no? Los dueños. Otra forma de atraer al público a los establecimientos antes de que hubiera, por ejemplo, cine en los centros comerciales, pues organizaban otro tipo de eventos, presentaciones de colecciones de moda, o también organizaban exposiciones, concursos, a veces ya con marcas comerciales en los años 20 en España. Ya era muy moderno el comercio en las grandes ciudades en España. Y había ventas especiales ligadas a un solo comercio. Era como una marca comercial registrada. En Madrid, los grandes almacenes Rodríguez, que estaban también aquí en la Gran Vía, aunque ya desaparecieron en los 70, tenían una semana popularísima, la Semana del Duro. Lo vendían casi todos los productos a 5 pesetas. Y fue tan famosa y congregaba tanta gente y había tantísimo follón que ese nombre acabó dando, pues, refiriéndose a un episodio de la Guerra Civil Española, del final de la Guerra Civil Española en Madrid, donde ya aquello todo era un poco caos antes de la caída de Madrid, y los madrileños, bueno, con un poco de humor, le acabaron denominando aquel enfrentamiento entre el Casado y Juan Negrín, la Semana del Duro, fíjate, haciendo referencia, como digo, a... ¡Ay, por supuesto, se me olvidaba! El escaparatismo, la técnica del escaparatismo.
Bueno, claro.
Mostrar los productos no solo dentro del establecimiento, sino hacia afuera, para estar también atrayendo clientes a cualquier hora del día y de la noche.
Bueno, ¿qué tiene que ver la cadena SER con un gran almacén?
Pues tiene que ver muchísimo, porque mira, cuando se inaugura el que pasa por ser el primer gran almacén moderno de Madrid... los Madrid-París, que los mencionabas antes, pues en el mismo edificio se va a establecer Unión Radio, que es el origen de la cadena SER. Así que en este edificio, que todavía existe y además es uno de los más bonitos de la Gran Vía, es verdad, fue un diseño de un arquitecto francés, de la sociedad que creo que era de capital francés, que creó Madrid-París, pues en este edificio se concentró toda la modernidad de los años 20. Los grandes almacenes, la emergente cultura de consumo y la radiodifusión. Si hasta te he traído una imagen de lo espectacular que era Madrid-París. Tenía dos antenas gigantescas, fue toda una atracción. Bueno, tanto Madrid-París como la cadena SER Unión Radio fueron inauguradas por el rey Alfonso XIII, en el caso de Madrid-París, pues a comienzos de enero de 1924, con una gran campaña publicitaria, además de las que denominamos de expectación. Madrid-París aparece también en una novela del escritor Massau, en la calle Valverde. Los grandes almacenes aparecen mucho en la historia de la literatura. Y mencionabas antes también otro comercio que estuvo en este edificio, SEPU.
Sí, yo del SEPU me acuerdo.
El acrónimo SEPU, Sociedad Española de Precios Únicos. Y es también muy moderno, porque a Madrid-París le afectó mucho la crisis del 29, la crisis económica de los años 30. Cierran sus puertas en 1934 y abren su lugar en una parte del edificio, este comercio, SEPU, con su famoso eslogan No sé si lo recuerdas. Quien calcula, compra en SEPU.
Ah, bueno, sí. Ahora que lo has dicho, sí.
Y también muy moderno SEPU, porque estaba inspirado en un modelo de comercio en la cadena norteamericana Woolworth, que era una especie de todo a 100 de la época. Eran productos siempre muy baratos y era como una especie de tienda muy popular y muy asequible para todo el mundo. Y bueno, después cerró, pero ese mismo año 1934 abrió también en Madrid, un poquito más lejos de donde estamos, Sederías Carretas, en la calle Carretas, que es el origen, fue el origen de Galerías Preciados.
Ah, yo cuando vine a vivir a Madrid todavía existían Galerías Preciados.
Claro, luego fue absorbido. Claro, fue absorbido, pero empezaron en la calle Carretas, como Sederías Carretas, en el año 34. Fueron luego comprados por el Corte Inglés.
En el que hacía esquina y las Galerías Preciados hacía. Bueno, donde ahora hay un Corte Inglés, efectivamente. Fíjate, qué historias. Es que no queda nada de tiempo. Di lo que tengas que decir.
Bueno, pues casi nos tenemos que despedir en esta temporada, por lo menos.
Sí. Muchas gracias, Nuria, por habernos ayudado a conocer las historias de las cosicas o de los espacios.
La verdad que he disfrutado mucho. Es verdad que hemos viajado también a dos lugares, pero bueno, los grandes almacenes es un lugar también donde se venden muchas cosas. Así que es también un poco historia de las cosas.
Sí, está claro. Vamos a poner esta canción, que es una maravilla, Los trenes de Toser. Bueno, pues nos teníamos que despedir con Batiato, de Nuria.
Es
¿no?
que además me dijiste que me podía despedir con Batiato, que eligiera tema. Claro. Y he elegido uno que tiene una historia maravillosa. Porque Batiato escribió esta canción para Italia, para que Italia compitiera en Eurovisión. Una gran injusticia, quedó en el quinto puesto. No ganó, tendría que haber ganado. Esta composición es extraordinaria. La cantó el propio Batiato. Eso sí, España le dio 12 puntos, la máxima puntuación. Año 1984.
Gracias, Nuria.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.